de las constituciones de las hijas de la Virgen para la formación cristiana. Capítulo tercero. Nuestra espiritualidad. Número 47. La necesidad de expresar comunitariamente nuestra fe hallará su cauce primordial en la Eucaristía, donde nos identificamos con Cristo para entregarnos por medio del Espíritu a la voluntad del Padre. Asistiremos cada día a la celebración de la Eucaristía, centro y síntesis de la redención, y participaremos en ella consciente, piadosa y activamente, incorporando nuestras penas, sacrificios y trabajos a la oblación de Cristo, ofreciéndonos por Él, con Él y en Él, como hostias vivas por la gloria de la Trinidad. Queridas hermanas, esta tarde quería hablar de algo de esto, de la Eucaristía. Y repasando vuestras constituciones he encontrado este número en la espiritualidad. Son unas constituciones sencillas, pero bien asesoradas, con buena teología. Y quitando algunos retoques de los que hablé el otro día, perfectamente en línea. Por ejemplo, en este tema de la Eucaristía, que es un tema muy importante. He querido estos días hablaros de esa nueva dimensión de gratuidad que hoy día está, digamos, haciendo reconversión en la espiritualidad de la Iglesia. Y la gratuidad la expresábamos esta mañana cuando decíamos que tenemos que partir del hecho de que ya estamos salvados. Porque es real. Ya estás salvada. Ya estamos salvados. Otra cosa es que si vives en pecado, tú no acojas la salvación. Pero la salvación ya está realizada. Lo cual quiere decir que tú ya estás salvada. En otro número dice también cómo debéis vosotras las hijas de la Virgen, pues iros reconvirtiendo poco a poco, digamos, en esa dimensión de salvación que expresa también la Eucaristía, transformando la mente y el corazón en el espíritu. Dijimos esta mañana, o decíamos esta mañana, cómo partimos de este hecho de que ya estamos salvados. Y en la espiritualidad es muy importante esto, porque si no te sientes salvado, una de dos, o te sientes salvado o tienes tú que conquistarte la salvación. Y si te tienes que conquistar la salvación, lo primero que sucede con eso es que haces de Dios un problema grande para ti en la vida. Mira que si me castiga, mira que si Dios no tiene piedad de mí, mira que si Dios no tiene misericordia, mira que si no llego, mira que si hago todo lo que puedo, pero después de hacer todo lo que puedo, no he hecho lo suficiente. Esas cosas que, bueno, pues suele contarse en la renovación carismática, este anécdota, o llamadlo como queráis, del cura que se murió y fue al cielo, y San Pedro pues le pidió los méritos que tenía, y el cura dice: hombre, tengo muchos, ya llevo muchos años de sacerdote, he dicho pues no sé cuántas, 20.000 misas, Y entonces San Pedro le dijo, un punto. Y se necesitan 1000 puntos para entrar en el cielo. He predicado no sé cuántos, 2 puntos. He servido a los pobres, 3 puntos. Y fue exhibiendo todos sus méritos el cura. Y llegó pues a 7 o 8 puntos nada más. Y entonces cuando se vio perdido el hombre, pues le dijo a San Pedro, pues mira, yo no puedo entrar aquí. Como no sea por pura misericordia de Dios. Y entonces le dice San Pedro, 1000 puntos. 1000 puntos. Entra para adentro. En el fondo es eso. Como no sea por pura misericordia de Dios. Y es la misericordia de Dios, porque a Dios no le tenemos que quitar esa prerrogativa. No le tenemos que quitar esa gloria, no le tenemos que quitar ese título. Es cierto que en los genes de la humanidad, en la religiosidad natural, ya en la religiosidad natural, no digo en la popular, ya antes en la religiosidad natural, está el hecho de querer ofrecerle a Dios cosas para congraciarse con Dios. Cuando los primitivos veían un trueno, fuerzas poderosas que les amenazaban, inmediatamente sale del corazón del hombre como la necesidad de congraciarse con Dios. A lo mejor me estoy portando mal, a lo mejor soy malo, Dios me va a castigar, Dios me... Y así han nacido todas las religiones. ¿Por qué? Pues porque hay fuerzas poderosas que pueden con nosotros. Y ante una tormenta, la gente, pues, el otro día venía yo, el sábado pasado, venía de La Palma, de la isla de La Palma a Madrid en un avión. No sé por aquí, pero en Madrid cayó una tormenta tremenda. El sábado por la tarde, hacia las 11:00 de la noche. Pues bien, según bajábamos nosotros, ya 15 minutos antes de aterrizar en Barajas, era terrorífico cómo los rayos nos pasaban alrededor del avión, iluminaban el avión entero. Y entonces, y además, el avión pues entró en una situación, pues no sé, de alto bamboleo, vamos a decirlo así, de turbulencias. Como dicen técnicamente, y vaya que si eran turbulencias, porque la gente venía muy fastidiada. Y uno pensaba, es imposible que un avión de estos no, que un rayo no dé al avión. Pues no le dio ninguno. Evidentemente el avión estará protegido por como sea, yo no entiendo esta mecánica. Pero porque si no, no quedarían muchos. Pero uno piensa que ante esos poderes, ante esas fuerzas, pues le sale a uno de dentro de los genes el congraciarse con Dios, con esa fuerza superior, con algo que hay superior. Voy a hacer un sacrificio, voy a portarme bien, ese Dios me tiene que mirar, ese Dios tiene que estar encima de mí, y yo se conoce que no soy buena persona, yo se conoce que estoy haciendo algo malo. Esa es la religiosidad natural y la religiosidad popular que está metida en nuestros corazones y que no la podremos sacar porque la hacemos hasta con los hombres, cuanto más con Dios. Pero es el origen, como digo, de las religiones. Y por eso todas las religiones son religiones de cumplimiento. Todas las religiones son religiones de congraciarse con Dios. De que Dios no nos castigue, de que Dios sea bueno con nosotros, todas, incluso el judaísmo, es una religión así. El último profeta del Antiguo Testamento, que se llamó Juan Bautista, ese último profeta, pues, si os dais cuenta, pertenece a la religión natural de la que estoy hablando. Ya está el hacha a la raíz del árbol. Convertíos porque si no vais a ser cortados y arrojados al fuego, nido de víboras, no sé cuántas cosas. Y a los pocos días aparece Jesús en su pueblo de Nazaret. Y nos cuenta San Lucas cómo la gente se admiraba de las palabras de gracia que salían de su boca. Las palabras de gracia de Jesucristo no eran chistes. No les contaba chistes a los de su pueblo. No era un gracioso. Las palabras de gracia eran aquellas que nos dice el profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, y he venido a dar vista a los ciegos, a dar oído a los sordos, a sacar a los encarcelados de las prisiones, a romper los cepos. He venido a predicar un año de gracia para todos. Es decir, he venido con otro lenguaje y otras palabras completamente distintos de todo lo que se ha predicado hasta ahora. El mundo necesitaba castigo. El mundo siempre necesita castigo. Desde la religiosidad natural siempre necesita castigo el mundo. Hoy mismo se oye por ahí a mucha gente decir: si es que nos tiene que venir algo, es que nos tiene que venir alguna, porque es que la humanidad está perdida, es que estamos viviendo de una forma, necesitamos castigo. Y la gente lo dice. No nos viene mal de vez en cuando, pero no porque lo envíe Dios. Estamos hechos de tal forma que ciertos temas nos interiorizan y nos vienen bien, pero no lo podemos hacer teología fundamental de nuestra vida, la necesidad del castigo o que Dios nos va a castigar. No, Dios no castiga. Dios habla con palabras de gracia. O mejor dicho, Dios ha castigado, pero ha castigado a uno solo. Ha castigado a su Hijo Jesucristo, si queremos utilizar este lenguaje. Y lo ha castigado cargando sobre él el pecado de todos. ¿Os dais cuenta qué cambio cualitativo más profundo se produce en la religión cuando uno entiende que el que ha sido machacado por todos nosotros, molido por nuestros pecados, son palabras bíblicas, no me las invento, ha sido uno, Jesucristo? Ha cargado con todas nuestras culpas, nuestras dolencias, era lo que él soportaba. Por eso Jesucristo puede decir palabras de gracia, porque te puede decir a ti: no te preocupes, lo tuyo lo llevo yo. Yo estoy contigo, yo lo llevo. Nadie te puede pedir cuentas. Es como aquellos que fueron a tomar cerveza a un bar. Y al final el dueño del bar les dice: ya está pagado. Y claro, se quedan así diciendo: ¿y quién nos lo ha pagado? Y dice: pues mi hijo, que le habéis caído bien. Y se quedaron todavía más extrañados. O sea, que nos ha pagado su hijo. Dice San Pablo: ¿quién acusará a estos bebedores de cerveza de que no han pagado cuando salgan del bar? ¿Quién les acusará? El dueño del bar, pero si ha dicho que está pagado. El hijo, pero si lo ha pagado él, ¿quién les acusará? ¿Quién te acusará a ti? ¿Quién te puede acusar si ya está pagado? El tema es entrar en este misterio. El tema es entrar en esta profundidad. El tema es dar gloria a Dios desde ahí y decir: ¡qué Dios tenemos! ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza de Dios! No podía ser de otra forma, porque cuando entras en el misterio del amor de Dios, dices: si es que no podía ser de otra forma. Los hombres somos tan poca cosa, somos tan pequeños, somos tan miserables. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle a Dios? 7 puntos. Los que puedan llegar a 7 puntos, que la mayoría, pero se necesitan 1000 puntos. Y ahora sí todo, 1000 puntos no son necesarios, porque esto no es una cuestión cuantitativa. Para mí, desde luego, es una cosa maravillosa poder decir: mi Dios es el Dios que se ha entregado por mí. Decíamos como ayer, esto no es una gracia barata. Esto no es una gracia en la que tú puedes decir luego hago lo que me da la gana, porque como Jesucristo lo ha pagado todo por mí. No entiendes el amor. Más vale que no hubieras oído hablar de esto. No estás en la dimensión del amor, te estás riendo de Jesucristo, te estás riendo de su sangre. Te estás riendo de los pecados con los que Él ha cargado. La cara de un Dios crucificado, la cara de un hombre Dios crucificado está seria. No es cuestión de risas y no es cuestión de gracia barata diciendo luego yo haré lo que me dé la gana. Es cuestión de entender el misterio del amor. Por eso dicen las constituciones, por el Espíritu Santo. La Eucaristía es una ofrenda al Padre de Jesucristo por el Espíritu Santo. ¿Y qué ofrece Jesucristo ahí? Se ofrece a sí mismo, pero cargado con los pecados de todos. Por eso las hermanas tienen que unirse a este sacrificio de Cristo, no para adquirir méritos, porque los méritos ya están en Jesucristo, sino para cargar sobre Él todavía más. Es decir, las penas de cada día, los sufrimientos de cada día. ¿Sabéis lo que decía Pedro Reyero? Pedro Reyero decía que ser cristiano es vivir a costa de Jesucristo. Vivir a costa de Jesucristo. Y eso es lo más grande que podemos nosotros, y la gloria más grande que podemos dar a Dios es vivir a costa de Él. ¿Qué cosa más distinta de tratar de congraciarse, verdad? No, vivir a costa. Él se ha entregado por mí. Por lo tanto, yo quiero entregarme a Él, entregarle toda su vida. Y los que tengan este don del Espíritu Santo para entrar en este misterio, pues realmente han descubierto la perla preciosa. Han descubierto la gracia, han descubierto el don inmenso. Y eso lo celebramos todos los días en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la entrega al Padre, por eso es el centro, como dicen aquí las constituciones, el centro del misterio cristiano. Y sin esto no hay comunidad. Sin la Eucaristía no puede haber ni siquiera comunidad. Porque ¿de dónde puede brotar mi amor hacia ti? ¿De dónde puede brotar que yo esté junto a ti si no nos conocemos? Si venimos de distinto lugar, si no tenemos nada en común. Lo que tenemos en común es el don de Dios, es el carisma de Dios, es la misericordia de Dios que nos ha unido aquí para que vivamos juntas. Y eso es muy común, es decir, eso es mucho, mucho más que la sangre, porque es un parentesco espiritual muy hondo y muy profundo que nos viene por esta oblación del Verbo. Es la palabra que utilizan vuestras constituciones, la oblación, ofrenda, oblación, me da exactamente igual. Esta viejita Concepción Andreu, que estuvo aquí el año pasado, que murió, pues tuvo un... Creo que no os lo habré contado, porque como estoy escribiendo y charlando a la vez, no sé lo que pongo en una parte y en otra, pero bueno. Una vez, pues se quedó sin... Si lo he contado, me lo decís, ¿eh? Se quedó sin interioridad. Es decir, en un desierto y en una sequedad tremenda. Durante 15 días sufrió lo indecible. Y volvió a sus pecados, volvió a sus dificultades, a sus problemas. Había recibido el don del Espíritu Santo que le había sanado y le había dado la gratuidad, y en la gratuidad pues esta mujer se sentía libre como un pájaro. Se sintió libre, incluso valoraba las cosas de la vida de una forma completamente distinta, quiso volver a ser joven, quiso comer cosas que se había prohibido a sí misma siempre, quiso beber vino, quiso compañía, quiso gente, quiso comunidad. No he sido joven nunca en la vida, decía ella. Y todo esto a los 81 años le acaeció. valoraba, empezó a valorar la vida en común. Había sido una solitaria durante 40 o 60 años, nadie la visitó durante tantos años. Y después ya no podía con tantas visitas. Entonces esta mujer, pues, perdió en cierto momento, como que el Señor se ausentó. Y entonces dejó de vivir en la gratuidad, y cuando uno deja de vivir en la gratuidad, por eso es tan necesaria predicar la gratuidad continuamente, volvió a sus arrepentimientos, volvió a su pecado, a hacerlo centro de su vida, y volvió al misterio de las manos vacías, es decir, ¿qué le puedo yo ofrecer a Dios? Que me voy a morir, que soy vieja, y me voy a morir con las manos vacías. Y entonces, pues, sufrió mucho. Y en un momento dado el Señor le dijo, pero tú, ¿qué me vas a ofrecer a mí? ¿Qué me vas a ofrecer a mí? La única ofrenda agradable, la única oblación que yo puedo aceptar es Jesús, mi Hijo. Únete a Jesucristo y quédate en paz. Y ella lo entendió. Es cosa curiosa cómo mediante el don de inteligencia, una analfabeta como Concepción Andreu, el Señor la iluminó para entender el misterio más profundo de la fe católica, que es el misterio de la Eucaristía, en el que la oblación de Cristo entregada al Padre sirve de salvación. Porque el Padre acoge esta oblación de Cristo con todas tus penas, con todas tus cosas, contigo misma, con tu vida, y la recibe como una oblación, y devuelve, el Padre devuelve, por medio de esta oblación, ¿qué es lo que nos devuelve? Su espíritu, su amor. El Padre nos ama en Jesucristo, en la oblación de Jesucristo. Formamos parte de su vida, de su familia. Somos hijos, pero hijos en los que se le está regalando el don y la gracia. Cuando Concepción se dio cuenta de esto, pues se le acabaron las penas, se le acabó la sequía, se le acabó el desierto. A mí me preguntaba, ¿pero hay alguna herejía en todo esto? Digo, no, mira, es un curso concentrado, acelerado de Eucaristía. Un curso maravilloso que ya me gustaría a mí entenderlo como tú lo estás entendiendo. Y yo, a mí me hizo mucho bien, lo entendí mucho por medio de ella. Y entonces me di cuenta, y ella se dio cuenta también, cómo la Eucaristía es la fuente de toda presencia de Dios. Tú tienes un carisma, viene de la Eucaristía. El libro de tus constituciones dice que tú te tienes que dedicar a la formación. Y tienes que tener una sensibilidad especial para los pobres, para los inmigrantes, para los jóvenes, para todas estas, subproductos sociales o culturas sociales que muchas veces pululan por ahí en segundo plano. Yo estoy seguro que si vuestra madre fundadora pues hubiera conocido las lacras actuales de la droga y de todo esto, pues lo hubiera puesto también a las constituciones, si es que no lo ha puesto. Tenéis que tener una sensibilidad especial para esto, pero ¿de dónde puede venir la sensibilidad? Fuera de la Eucaristía no hay posibilidad de esa sensibilidad. De ahí viene el carisma, de ahí viene el don. Por eso celebrar la Eucaristía con enorme cuidado, con enorme grandeza, es la fuente de donde viene la gracia de Dios para... Si yo predico con gracia, si yo predico con don de Dios, si yo predico con carisma, ¿qué me sucede? Que en mi palabra humana, pobre y desgraciada, hay una presencia. Que yo no la pongo, que la pone Jesucristo, hay una presencia de Jesucristo. Y esa presencia de Jesucristo es verdaderamente lo que os puede llegar. Y esa presencia de Jesucristo, a mi palabra, solo le puede venir y solo le viene por medio del misterio pascual que se celebra en la Eucaristía. Todos los carismas tienen su fuente ahí, en la Eucaristía. Si tú te tienes que dedicar a unos niños, si te tienes que dedicar a unos pobres, si te tienes que dedicar, pues no sé, al apostolado que tenéis aquí en esta casa de acoger grupos, que a vosotras no sé qué os parecerá, pero los que venimos aquí, por ejemplo, en Pascua, pues nos hace un bien tremendo, una casa de acogida durante 3 o 4 días, y damos gloria a Dios por vosotras y por la manera que tenéis de recibirnos y esta casa tan ancha y tan maravillosa que tenemos para esto. Como estáis acostumbradas, como siempre, pues a lo mejor lo consideráis una forma de vivir, pues es muchísimo más que una forma de vivir. Y si lo vivís desde la Eucaristía, sabéis que estáis haciendo un servicio al pueblo de Dios. Y un servicio sacerdotal, porque en otro número, como os decía antes, habla de vuestras constituciones, de cómo ejercéis de esa forma el sacerdocio común. Desde distintos puntos de vista se ven las cosas tan distintas. La gente marcha de esta casa, como nos ha sucedido las últimas veces, súper contento, súper bien. Pero súper bien no solamente, súper bien en el espíritu. El Señor nos ha regalado esta casa. El Señor nos ha regalado este trato. El Señor nos ha regalado este trato. Y el Señor nos regala una comunidad aquí y una casa aquí para que nosotros podamos alabarle y bendecirle durante el triduo pascual. Es que el Señor ha puesto aquí unas personas para que lo lleven esto. Y es que esto, el llevar esto, es una cosa muy importante. Si no, no diríamos que el Señor ha estado presente aquí. El Señor no hace imposibles. Y si ha estado presente, aquí hay unas hermanas que han dedicado su servicio a esto. Esto viene de la Eucaristía. Todo es tan sencillo, pero todo es tan profundo. Y viene de la Eucaristía el poder predicar, viene de la Eucaristía el poder atender a los pobres, viene de la Eucaristía el poder educar a tus hijos, porque de la Eucaristía vienen después los dones del Espíritu Santo, que quizá hablemos de ellos mañana o cuando sea. De la Eucaristía es la fuente, el chorro de donde vienen todas las cosas. ¿Cuánto cuesta entender esto? No creáis que no. Yo le he pedido al Señor, porque llevo 48 años de sacerdote, le he pedido tantas veces al Señor entender en profundidad la Eucaristía. ¿Y cuándo he entendido yo en profundidad la Eucaristía? Pues cuando me he dado cuenta de la gratuidad de la salvación. Mi madre y mi abuela y Concepción Andreu se pasaron la mitad de la vida, o más de la mitad, rezando el rosario en misa. ¿Por qué? Pues porque eran latinas y no entendían nada. El Espíritu Santo las trabajaría igual. Porque sucede así. Pero yo me acuerdo de ver a mi abuela y a mi madre con el rosario en misa, y vosotras a lo mejor os acordáis de ver a las vuestras, porque lo hacía mucha gente. El rosario es una cosa muy importante en este sentido, y ha conservado fe y ha dado querigma, anuncio, durante siglos. Cuando liturgias y oración pública de la Iglesia eran latín, y sencillamente, y diréis, ¿y por qué eran latín? Bueno, pues miren ustedes, esto va lento, las cosas de palacio van despacio, y no somos como debemos de ser. Por eso, a mi madre y a mi abuela y a mi tía y a esto se les negó el vivir la Eucaristía un poco más vivamente. Esto vino con el Vaticano II. Pero nosotros ya podemos vivir la Eucaristía de otra forma, ya podemos entenderla mejor y ya podemos llegar al centro de todas estas cosas, que al fin y al cabo, yo no digo que mi madre no haya llegado, y mi abuela y mi tía y Concepción Andreu, vaya que han llegado, o sí han llegado, pero no han disfrutado, no han disfrutado de estas cosas que... Cuando Concepción Andreu tuvo esta experiencia, Era un cascabel después porque entendía maravillosamente. Le venían a la cabeza, al cerebro, le venían en catarata textos y textos. Sobre todo aquel texto que dice que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo concederé. Y Concepción se dio cuenta de que era el momento. Y ella tenía una cadena de nombres de 100 y pico personas que rezaba todos los días por ella. Y los nombraba nominalmente, nombre a nombre y de memoria, porque ella no sabía escribir y ella no era mujer de papeles y de esto, porque nunca asistió al colegio y nunca fue a ninguna parte. Y entonces se dio cuenta de que tenía que presentar esa cadena allí delante de Dios, porque es el momento de Dios. Es el momento en que a través de Jesucristo y por Jesucristo se concede todo, dice Jesucristo, hasta ahora no habéis pedido al Padre nada en mi nombre. Ahora ya lo podéis pedir, porque ahora ya entendéis este misterio. Y ahora ya entendemos este misterio de que al Padre le podemos pedir en nombre de Cristo cualquier cosa, porque es la oblación. Es la oblación que lo consigue todo. Y entonces, pues mira, la Iglesia lo aplica, este misterio, por vivos y por difuntos. Lo aplica, une a los difuntos y une a los vivos de nuevo y continuamente con el sacrificio salvador de Jesucristo. Y el que lo pueda entender en profundidad, pues no lo sé. Pero a mí me emociona, por ejemplo, ver y saber que grandes santos como Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, y los dominicos no somos gente de llorar. Los dominicos no somos una orden así, digamos, los franciscanos son más llorones. Los franciscanos son gente, digamos, como más sensibles, más populares, más del niño Jesús, más de cositas de estas, más de fervorines, son menos teólogos, menos estudiosos, están más cerca del pueblo y de las cosas de estas. Los dominicos no, somos más serios, más teologones, más no sé qué. Y nosotros no somos de llorar. Pero Santo Domingo de Guzmán sí. Y entonces yo pienso muchas veces, ¿pero qué sentiría este hombre cuando empezaba a llorar en las Eucaristías? ¿Qué sentiría? Y le salían aquellas palabras, ¿qué será de los pobres pecadores? Y con un don de compasión y de misericordia enorme, quería ir a todas partes. A los cumanos que vivían entonces más arriba de Dinamarca. Quería ir a evangelizarlos, quería a todas partes, y que le partieran. Una vez que se encontró en Fanjó, cerca de Carcassonne, con un hereje que salió detrás de un seto, a matarle con un estilete, con lo que fuera, le dijo, ¿qué quieres que te haga yo ahora? Y Santo Domingo le respondió, una cosa solamente. Que no me mates de una vez, que me partas a cachines, que me vayas partiendo a cachines, para poder ofrecerme al Señor, así, para poder ofrecer todo este sufrimiento al Señor. Y el hereje, cuentan que se asustó. Se asustó de una cosa tan... y se largó. Y no le mató ni nada, dice, bueno, esto es una cosa que me supera a mí. Porque delante de los santos se asusta a todo el mundo, porque los santos tienen a Concepción Andreu, el día que le entró, el Domingo de Ramos, cuando le entró los infartos cerebrales, que ya, pues tan viejita, ya vino la médica y de acuerdo con su hija, una hija que estaba allí, dice, sí, la sedamos para que se muera sedada, para que se muriera ya, pero sedada, sin sufrir. Y entonces, pues, le metieron una dosis, un jeringazo de Valium y de morfina tremendo, y cada 3 horas tenían que repetírselo. Pues no la sedaron. No pudieron con ella. El lunes por la tarde, cuando yo llegué y la estuve confesando y todo eso, me dijo, dice, ni un solo minuto he perdido la conciencia. Me han querido hacer la tanasia. Ella lo llamaba la tanasia. La eutanasia se refería. Me han querido hacer la eutanasia, pero el Señor no lo ha permitido. He conservado mis facultades y la médica misma, que estaba de 8 meses, la médica misma dijo: yo me lavo las manos como ese hereje, yo ya no la cedo más. Esto debe ser un milagro o esto que es, porque le metan a uno toda la noche Valium y eso, y que no pierda el conocimiento para nada. Y cuando el miércoles por la mañana yo llegué con una amiga que se llama Monse y fuimos a darle la comunión, yo pensaba ir por la tarde y estaba a cerca de una hora en Zarzalejo, a cerca de una hora en coche por todas esas rotondas que han hecho ahora de Móstoles. No creáis que estaba ahí al lado, a cerca de una hora. El miércoles por la mañana, cuando yo llego allí, pues su yerno, que estaba tumbado en una especie de cama que había al lado, supletoria, pues cuando llegamos dice: no, está sedada, hace hora y media que la han sedado. Y yo, como no me lo creía, pues me acerqué a la cabecera de Concepción, entré por un eso que había, y me dice Concepción: para el Señor no estoy sedada. Y recibió la comunión y se volvió a reír de la eutanasia. Esto ya era el miércoles. Se volvió a reír de la eutanasia porque estaba sufriendo tremendamente, estaba llena de escaras y no la curaban ya, porque como esperaban que se muriera cada minuto. Y entonces ella decía: es que me han puesto en una cama muy mala, es la eutanasia también. No es que le pusieron en una cama ni muy mala, es que no le curaban las escaras y toda ella era una llaga. Estoy en la cruz como Juan Pablo II y no me pienso bajar de ella, decía Concepción Andreu. Ya está el gusanito de luz subiendo por la cruz arriba. Ya pronto llego a los brazos de Cristo y nos damos el abrazo. Eso eran sus meditaciones, eso eran sus cosas. Y cuando le di la comunión, pues le dije: Concepción, te voy a dar medio, porque además las formas, las hostias de Móstoles de mi iglesia son grandonas, no como estas vuestras, son grandonas. Y entonces digo: te voy a partir la hostia para que puedas recibir bien. Dice: no, 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 por favor, a mi Señor no le partas. Digo: que no se parte al Señor. Dice: no le partas. Y le di la hostia entera y se la tragó súper bien. Todas estas cosas, a los santos, pues, le suceden estas cosas. Los santos superan estos temas, por decirlo así. Bien, es importante que nosotros vivamos el misterio de la Eucaristía y que lo vivamos, pues, como fuente de vida y de salvación. Yo cuando vi esto en las constituciones digo: qué bien, porque no han hecho de la Eucaristía un lugar de méritos o un lugar, digo, esto está bien. Es muy sencillito y hay que explicarlo, claro, hay que explicarlo. Y vosotras supongo que tendréis clases de constituciones y tendréis gente que lo explique bien, pero está bien, es buena la perspectiva teológica que hay aquí. Ya os dije el primer día, quitando ciertas cosinas, pero está bien, es decir, que lo podéis vivir y lo podéis vivir con seguridad y tranquilidad. Y además, lo bonito es que la novedad de la gratuidad, que no es nueva, es de toda la vida, pero que ahora es una renovación en la Iglesia, cabe en estas constituciones. Estas constituciones no necesitan nada más que pequeñísimos cambios para que toda la renovación espiritual que está sucediendo en la Iglesia en este momento quede plasmada aquí. Pequeñísimos cambios, yo me lo he leído, tampoco es tan difícil leerlo, porque es corto y además pues los números están bien separados, está bien maquetado todo esto, está bien hechas, ¿no? Entonces, pues este misterio de la gracia es un misterio de la gratuidad, es un misterio que se deriva de la Eucaristía, pero que nos hace entender la Eucaristía. Nos hace entender la Eucaristía. Cualquiera que diga misa, o cualquiera que haga misa, o escuche misa, o oiga misa, o dé misa, porque de todas estas formas se suele decir, simplemente para hacer un acto, de mérito, para ganar méritos, he dicho 20.000 misas. ¿Pero qué significa decir 20.000 misas, Dios mío? Será al revés. Dios te ha dado la gracia de decir 20.000 misas. Si yo miro mis 48 años, ¿cuántas misas he dicho de una forma o de otra, como Pedro Reyero? Lo que pasa es que el Señor convalida las cosas. Pero cuando yo era sacerdote joven, yo no entendía todo esto que os estoy diciendo. Yo no lo entendía, ni en aquel tiempo siquiera los profesores de teología tenían esta visión. Se las veían y se las deseaban, visto desde ahora, pero ¿cómo? ¿Qué dirían, Dios mío? ¿Qué dirían para hacer o para no tener en cuenta la gratuidad de la salvación y poner todo el peso de nuestra salvación en nosotros mismos, cuando es Jesucristo el que ha llevado todo el peso? Bueno, lo que sea, lo único que sé es que sencillamente el Señor nos está haciendo un gran regalo para devolverle a Él la gracia, para devolverle a Él el protagonismo, para saber que Él es el que nos está conduciendo a la vida eterna, para saber que Él nos busca y Él es el que te ha hecho a ti, hija de la Virgen, para la formación cristiana. Él es el que te ha hecho. Y si te ha hecho Él, no puedes tú infravalorar, no puedes minusvalorar tu vocación y tu cosa, porque sencillamente Él lo ha querido así, Él lo quiere así. Dale gracias desde el centro de tu corazón y di: Señor, gracias por estar donde tengo que estar, que no necesito más, que no necesito más, que este es un lugar de bendiciones, de fuente de bendiciones. La primera vez que entendí yo así en concreto lo que es un fruto del Espíritu Santo fue dando unos ejercicios espirituales a unas monjitas dominicas de Alcalá de Henares. Eran 10 o 12 nada más, y me dijeron: cuando vengan a hablar contigo las viejitas, o si vienen, o cuando nos veas en común, dice: es que tenemos dos viejitas que son auténticas figuritas de marfil, más monas, más esto. Y entonces pues ya vinieron, las vi y me contaron su cosa. Las dos vascas, las dos habían entrado con 18 años, no sabían ni castellano. Estoy hablando de principios del siglo XX, pero yo las he conocido. No sabían ni castellano. A una la dedicaron toda la vida al gallinero y a otra a la cocina, toda la vida. Daban gracias a Dios por todo. Les había hecho tanto bien su vocación que no hacían nada más que animar a las jóvenes. Y por eso la quería tanto la comunidad. Digo, pero realmente el don del Espíritu Santo. ¿Qué pueden decir los psiquiatras ante esto? ¿Qué puede decir Freud y todos los grandes psicólogos? Porque para un psicólogo, esto, el hecho de dedicar a una pobre chica que viene del País Vasco sin saber la lengua castellana a encerrarse en un convento y dedicarla toda la vida a cuidar gallinas para las monjas, eso lleva al marchamo de una frustración vital terrible. Esta monja tiene que estar necesariamente neurótica, tiene que estar necesariamente frustrada, tiene que ser. Y eso dice la psicología, y es verdad, pero a la psicología le falta una cosa, que no cuenta con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se mete en la sencillez y en la humildad profunda de estas mujeres, pues salen unas figuritas de cristal, como os digo, que no solamente no han perdido la vida, no solamente no están frustradas, sino que se sienten súper agradecidas a la comunidad, al convento y a Dios por haber podido vivir esa vida espiritual dentro de los muros de ese convento. Entonces pues ahí entendí yo, mira, el Espíritu Santo es otra cosa distinta de lo que es la ciencia o la ley o las reglas de los comportamientos humanos. Es cierto que hay hoy montones de personas frustradas por el mundo, montones de personas que si están en segundo plano levantan el grito y levantan la voz, porque se sienten pisoteadas, se sienten humilladas, se sienten... Pues sí, pero claro, no apelan al Espíritu Santo. Estas dos monjinas pues apelaban al Espíritu Santo. Entonces no hay vocación pequeña, no hay situación pequeña, no hay... Yo no sé dónde estás tú y dónde estás tú, dónde estáis cada una de vosotras, de las que estáis aquí, pero no hay vocación pequeña porque en todos, en el gallinero o donde sea, está el Espíritu de Dios, está el Espíritu Santo. Y ahí funciona también la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el Señor os ayude a todas a vivir en profundidad este misterio de vuestra consagración. Por eso sois consagradas. El número del que os hablaba antes es el número que habla de vuestra consagración. Nuestra consagración es para poder ejercitar el sacerdocio común de los fieles en los diversos ministerios en los que los superiores o el Señor nos hagan participar dentro de la congregación. Pues bien, ese sacerdocio común nos viene del único sacerdote, que es Jesucristo, por Él, con Él y en Él. Estas cosas, si hay Espíritu Santo, pues son una delicia, porque lo vives desde el corazón y dices, gracias a Dios, gracias Señor por mi congregación, gracias por la gracia que me has hecho de poder vivir así, y amas a tu congregación, y amas a tus hermanas, y amas las casas que tenéis, y amas vuestros apostolados, y amas todas las cosas. Y en definitiva es, que también lo dice aquí, unirse al misterio salvador de Jesucristo. Es otra de las cosas que pone la Constitución. Vuestro apostolado no es nada más que unirse al misterio de salvación de Jesucristo, que se celebra sobre todo en la Eucaristía, pero cuando vosotros cuidáis a los niños o cuidáis a los enfermos o a quien cuidéis, es unirse al misterio de salvador de Jesucristo, que se saca de la Eucaristía, que es la celebración por excelencia donde Dios se hace presente. Pues bien, hermanas, que el Señor nos bendiga y que esta meditación pues os ayude siempre a chupar de la Eucaristía todo el don de Dios, toda la gracia de Dios, toda la presencia de Dios, ya salvadas, con la alegría de estar ya salvadas por Jesucristo. Y eso es el timbre de gloria mayor que le podéis dar a Dios.